Como dijimos en el último episodio, en esta historia de David, el rey perdió totalmente su dominio propio, conquistando la mujer de uno de sus soldados. Esto estaba en capítulo 11 y versículo 2. Dijo: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David no estaba en la guerra durante el tiempo en que la mayoría de los reyes estaban en las peleas, en las batallas. Más tarde, para complicar el asunto aún más para David, ¿qué pasó? Estaba embarazada, y dice en versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber David, diciendo: estoy encinta. Intentando cubrir David, cubrir el pecado, David llamó por el esposo de Betsabé para que, teniendo relaciones íntimas con ella, ojalá se eviten sospechas sobre ese embarazo. Pero nada funcionó. Tratando de animar a Urías a pasar tiempo con su esposa, y David lo mató, como una baja normal de la guerra. Eso se escribió una carta en versículo 15 de capítulo 11. Y escribió en la carta diciendo: poner a Urías enfrente de lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Entonces Urías murió. David se quedó con su esposa. Fin de la historia, ¿verdad? Así está la vida con los poderosos, ¿no? Eso es el fin de la historia. No en el reino de Dios. Ahora, vamos a empezar, versículo 1. Jehová envió a Natán. Jehová, Dios. Dios siempre estaba presente en todo esto, mirando, observando. Hermanos, cuando nosotros entremos en el pecado, a veces estamos pensando que somos solitos, que nadie sabe, que lo que hacemos es totalmente secreto, pero esto jamás es la realidad. Dios siempre está ahí, fijando en lo que hacemos. Entonces vino, Dios mandó, Jehová ahora está respondiendo. Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Natán no vino reprendiendo, ni acusando, ni reclamando a David por lo que hizo, sino, siendo muy listo, Natán vino para revelar una historia. Tal vez un caso que pasó en una de las ciudades de Israel. Una historia tiene la tendencia de agarrar la atención, de no hacer uno sentir defensivo. Después de todo, están hablando de otras personas, personas lejos de nosotros. Versículo 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Un rico, un pobre. Claro, el rico tiene una ventaja. Las cosas serán más difíciles para el pobre. Se espera ciertas protecciones bajo la ley para que los ricos no se aprovechen de los que tienen menos. Versículo 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Para ese pobre, el cordero no era simplemente un pedazo de carne. Era como un miembro de la familia, como un ser querido, no como otro animal entre muchos. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Quién es ese caminante que vino visitando? Puede ser que representa las pasiones carnales, o puede ser que es una visita de la maldad en persona, el león rugiente, buscando a quien devorar, el diablo mismo, un caminante malísimo. Versículo 5. Después de explicar esta historia, David va a responder. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Vive Jehová. Es como que está jurando, invocando el nombre de Dios. Tanto fue su ira, entendiendo la magnitud de tal injusticia, tan crueldad, tan falta de nobleza, tanta insensatez en un hombre. Fue horrible, fue insoportable. Versículo 6. Él debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Se merece la muerte por algo tan bajo. En la ley, por robar un cordero, ¿qué tenía que pagar? ¿Alguien quiere leer Éxodo 22:1?
Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas.
Cuatro por uno, eso fue la ley, cuando uno robaba una oveja. Parece bien, David ha dicho bien, un buen juicio. Por no mostrar misericordia habrá muerte. Y por el robo, aplicando bien la ley, tiene que pagar cuatro por uno. Aún Zaqueo sabía de esto. Esto fue normal de la ley. Lucas 19 y 18. Lucas 19 y 18. Cuando Zaqueo estaba arrepentido, dice, hoy, dijo él, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se devuelvo cuadruplicado. Entonces, en esa plática breve, David ha juzgado bien, muy bien. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Ahora vienen las reprensiones, las acusaciones, el reclamo. Está diciendo, tú eres el hombre. Estamos hablando de ti. Tú eres el malvado, ladrón, asesino, sin misericordia, que robó el pobre. Y en esta parte se puede leer que Dios está hablando por medio del profeta. Dice, así ha dicho Dios de Israel, yo tengo que, es como que Dios está hablando directamente a David. Dios hizo tanto por David, pero no fue suficiente. En los ojos de ese rey, David tenía que tener más. Tenía muchas esposas. Tenía la esposa sabia y guapa de ese hombre que murió de ataque de corazón. Abigail tenía su primera esposa, hija de Saúl, y más otras. Pero nunca estaba satisfecho él con lo que Dios le ha dado. Eran como Adán y Eva, viviendo en el paraíso, teniendo todo, todo lo necesario para vivir una vida espléndida. Pero querían más. Querían probar de lo prohibido. Dios dijo a David, tú mataste a Urías, aún usando la espada de los hijos de Amón. Y no se puede justificar esto diciendo, no, pues hay soldados que se caigan en la guerra. Como dijo en 2 Samuel 11:25, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume a otro, ahora uno, ahora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que rindas y tú aliéntate. Es como, hermanos, cuando estamos cayendo en el engaño del pecado, podemos justificar. A lo mejor este Urías iba a morir de todos modos en una de estas batallas. Es una justificación. Y Dios estaba diciendo, tú no puedes apaciguar tu conciencia con esta basura. Y como consecuencia, dice, la espada no iba a apartarse de la casa de David nunca. David juzgó a ese hombre en la parábola. Y ese hombre era él mismo. Merecía pagar 4 por 1. David mismo va a pagar con la muerte de 4 de sus hijos, pagando por ese crimen. El primero en ese capítulo. Dice en versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. El pecado es una forma de rebelión en que estamos menospreciando a Dios. Es como burlar de su palabra. La palabra que dice, no matarás, no cometerás adulterio. El pecado es como un ataque en contra de Dios, deseando que Dios no tuviera la autoridad de hacer leyes, o que no tendría la fuerza o el poder para esforzar sus leyes y sus preceptos. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Habrá consecuencias por ese ataque en contra de la autoridad y la soberanía de Dios. David trató de burlar de Dios. Pero esto no se puede hacer. Si alguien quiere leer en voz alta Gálatas 6:7. Habrá consecuencias. Y vamos a ver estas consecuencias en los capítulos que siguen, versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Habrá escándalo, escándalo público. Dios no va a permitir que todo eso pase en secreto. Todo el mundo sabrá que hay consecuencias para tales que intenten atacar a Dios, a su autoridad, a su majestad, rompiendo sus leyes. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Rápido vino la reconciliación. Vino rápido, bien rápido. Sorprendente. Habrá reconciliación entre David y Dios. Dios tendrá misericordia de él. David merece morir. Según la ley, según su propio juicio. Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgues a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. A veces cuando estamos en un pecado no arrepentido y veamos esa falta en otra persona, estamos muy duros con ellos. Porque estamos tratando de suprimir algo en nuestra propia conciencia. Pero David no va a morir. Dios ha remitido su pecado. ¿Habrá consecuencias? Sí. Pero Dios está tratando a David como un hijo. Era diferente con Saúl. Segundo Samuel 7. En segundo de Samuel 7 podemos ver, Dios prometió una diferencia. En 14 dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. El trato con David es diferente que Saúl. Hay otro pacto ahí, hay una promesa que Dios ha hecho. Continuando, versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué quiere decir esto? Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo es que está haciendo blasfemar a los enemigos de Jehová? Aquí David está rompiendo el tercer mandamiento. En Éxodo 20:7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre. Hablando mucho de Jehová. Jehová, Jehová, mi gran Jehová, mi Dios. Alabando, cantando. David estaba escribiendo salmos. Hasta que todo el mundo sepa que uno es creyente. Y después, cayendo en pecado grosero, le da material a los enemigos de Dios para burlar de la fe y para blasfemar con razón. ¡Ja! ¿Y estos son los santos de Dios? ¿Los entregados a la justicia? ¿Los que practican el amor? ¿Dónde está el amor en todo esto? ¿Cómo estaba David mostrando amor cuando robó a la esposa a Urías? ¿Y dónde estaba el amor cuando lo mató? Porque no lo pudo manipular. ¡Ja! Si estos son los justos, no, ni quiero ver los malvados. Y así le da material a la gente. Arrastrando el nombre de Dios por el lodo, uno recibe castigos especialmente severos. Versículo 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Natán ya hizo todo lo que tenía que hacer, dijo todo lo que quería decir, pero David lo recibió bien. Vamos a ver de otros reyes que no soportan ninguna crítica, pero David lo recibió bien, no se enojó en contra del mensajero. Y yo te puedo decir, hermanos, cuando andamos evangelizando, predicando la ley, hablando del día del juicio, la necesidad del arrepentimiento, hay muchos que no se enojan para nada. Se ponen serios, se expresan su gratitud. Y David entendió el valor de lo que Natán hizo. Salmo 141. 141 y versículo 5 dice, que el justo me castigue será un favor, que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Entonces David dijo, cuando el justo me viene con corrección, es una bendición, no es razón de enojarse. Más tarde David va a nombrar uno de sus hijos con ese nombre, Natán, en honor de él. ¿Cómo estás contigo, hermano? Cuando alguien viene y tiene que explicar algo, ¿te pones defensivo o recibes como David? versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. David sabe que el Señor es misericordioso y quiere ver el niño escapando de las consecuencias terribles. 18. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Dios, sin embargo, ejecutó la sentencia. A cuatro de los hijos de David van a perder la vida. Dios no va a cambiar su decreto. Y hay razones, hermanos. Muchos hombres, y hasta la fecha especialmente, a través de los años, han entrado en la infidelidad matrimonial, pensando, pues si David lo puede hacer y seguir con su relación con Dios, a lo mejor yo también. Y así caigan en la tentación. Y si tú piensas así, algún día, hermano, tal vez tú vas a estar restablecido con Dios, tal vez no. Pero si sigues a David en su pecado, seguirás a David también en su castigo y en sus consecuencias. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Aquí está el punto. Y porque olvidaste de la ley tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios ha prometido olvidar de tus hijos si tú decides olvidar de su ley. Presumiendo de su misericordia como hijo de Dios. Versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y se pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David está aceptando el juicio de Dios. David ya tiene una resignación. Y así somos, hermanos, cuando tenemos un entendimiento de la perversidad de nuestros pecados. No estamos murmurando en contra de Dios. Cuando uno está convencido que merece el infierno, no va a quejar en contra de nada. Escuché algunas historias de grandes avivamientos que han pasado. De vez en cuando viene el Espíritu Santo con fuerza, con poder. Hay mucha gente que están convertidos y se ven cosas raras. Y había un hombre que dijo: el infierno es demasiado bueno para mí. Dijo eso una y otra vez, porque vio la magnitud de su pecado. Ahora David tiene una resignación. No vale la pena ni quejar ni murmurar en contra de Dios. Y también David está pensando en la vida más allá. Dice: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Los que realmente son malvados no piensan en estas cosas de la más allá. David ya está regresando a su juicio normal, a su relación con Dios. Versículo 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Dios ni quitó esa mujer de él. Robó la mujer de otro hombre. Y Dios está permitiendo que se quede con ella. Es más, está dando un hijo que dice que es amado por Dios. Ya estamos empezando a ver la magnitud de la misericordia de Dios. Dios es muy estricto, sí, pero también es misericordioso. Va a bendecir esa relación que empezó mal. Hay un dicho que a veces es la verdad y a veces no. Dicen, todo lo que empieza mal termina mal. No necesariamente. No necesariamente. Eso empezó mal, pero no está terminando mal. 26. Joab peleaba con Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Ya están continuando las guerras. Y en el pasado, cuando uno hizo mal, ya se perdieron terriblemente en las guerras. Así recibieron una consecuencia, pero aquí no. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Entonces ya esa ciudad se va a caer. Joab ya tiene bajo control. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que toma yo la ciudad y sea llamado de mi nombre. Joab está pensando en la gloria del rey David. Está diciendo, yo lo puedo tomar ya, fácil, pero van a poner mi nombre sobre la ciudad. Estaba diciendo a David, ven, vamos a terminar esta guerra. Y todo eso empezó cuando David estaba quedando en casa y no saliendo a la guerra, pero ahora va a salir. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Ahora, como antes, David está en la batalla, está ganando. Está aprovechando, recibiendo grandes riquezas. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Entonces, en esta última parte, realmente es parte del capítulo, porque es otra misericordia. Dios está permitiendo que David siga ganando en la guerra. Sigue con la bendición. Aún va a vivir en la luz, en el amor de su Dios. Pero siempre con amargura, porque van a empezar estas consecuencias. David sabe administrar bien el país y su hijo Salomón sabrá aún mejor. El país se va a prosperar. Pero por el mal ejemplo, la semilla de la gran caída de Israel ya está plantado. Doctrina. Hermanos, lo que podemos ver muy importante en este capítulo, considerando esta reconciliación rápida de David. David dijo, cuando estaba escuchando esto, David dijo, pequé, en versículo 13, pequé contra Jehová. Tres palabras. Pequé contra Jehová. Es una confesión excelente. Antes que nada, David no trató de justificarse. No está dando excusas. Lo normal para la persona que no está convertida, no está regenerado, o la persona de muy poca madurez, siempre anda dando excusas por todo. Vamos a ver el ejemplo primordial en Génesis 3:9. Dios vino preguntando, como estaba preguntando a David, ¿por qué hiciste este? En Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le dijo, ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Dios sabe, las preguntas son interrogación. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que tú me diste. Y está echando la culpa, defendiéndose, tratando de echar la culpa a otras personas. Eso no es una confesión, eso no es un arrepentimiento. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y me comí. Esto no fue un buen arrepentimiento. Uno debe simplemente decir, mea culpa, estoy mal, yo soy el problema. Pero eso es muy difícil para los que todavía son perdidos. Siempre buscan una manera de echar la culpa a otra persona. ¿Cómo está contigo, hermano? Cuando Dios viene con un mensaje de cómo está andando mal, ¿tiene muchas excusas? David estaba echándose a los pies de Dios, buscando nada más que pura misericordia, como el publicano en Lucas 18. En Lucas 18 hay dos hombres, uno fue justificado y uno no. Dice que dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces uno viene a Dios echándose a sus pies, como una persona mendigando. Yo no tengo nada que ofrecer, solamente pido misericordia. El arrepentimiento de David era sincero, como en el caso del hijo pródigo, también en el libro de Lucas, en capítulo 15. En Lucas 15, empezando en 11, para los que no conocen la historia, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nada le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos y vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadle, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El perdón del padre fue inmediatamente. ¿Por qué? Porque ese hijo, y era hijo, no era como Saúl, no se trató de justificarse. No dijo, no, pues yo tuve que salir porque era muy aburrido aquí. O, sí, yo perdí, pero fue por causa de las prostitutas. No, nada, nada. Simplemente dijo, yo pequé. Primero en contra del cielo y también en contra de ti. Y no necesitaban más, nada más para la reconciliación. Aceptó la maldad de su pecado, sabiendo que era antes que nada en contra de Dios. Salmo 51 que acabamos de leer. En Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David pecó en contra de Urías, ¿no? David pecó en contra de Betsabé, trayéndola a un gran escándalo. Pero dice, en contra de ti solamente, Dios. Porque el pecado en contra del ser humano no era nada en comparación que ese atento en contra de Dios. José en Egipto pensaba de la misma manera y no pecó, sino que escapó de la tentación. Cuando pensamos aquí en el principio, estamos más seguros. Génesis 39, y estamos terminando. Génesis 39 y 7. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría en contra de mi amo? ¿No? En contra de Dios. No estaba pensando en el jefe. Estaba pensando, si yo hago esto, estoy atacando la soberanía de Dios, diciendo, Dios no tiene derecho de decirme, no cometerás adulterio. Dios no tiene derecho de poner leyes. Dios no tiene poder para implementar consecuencias. Entrando voluntariamente en el pecado, estamos atacando la autoridad de Dios, de dar leyes, de gobernar su universo. Pecar es como declarar la guerra en contra de Dios y en contra de su autoridad. David reconoció esto y aceptó completamente su responsabilidad como un traidor. Y por eso vino su reconciliación con rapidez. Los que tratan de justificarse y echar la culpa a otros tienen que pasar más tiempo en la miseria. Aplicación. Brevemente, hablando del evangelismo, hay mucha sabiduría, hermanos, en la manera en que Natán vino para presentar esta historia del hombre pobre y su corderito. Y nosotros podemos aprender algo de esto. En nuestra manera de evangelizar, preguntando a una persona si se considera persona buena, preguntando a la persona si ha mentido, si ha robado, si sería culpable en el día del juicio, hacemos algo semejante a lo que hizo Natán. No llegamos a nadie condenando, acusando, sino con sutilezas ayudamos a la gente a condenar a ellos mismos, como David condenó a sí mismo, dejando con la ayuda de la ley que ellos mismos llegan a la conclusión que tienen grandes deudas con Dios, que es tiempo de buscar un remedio. De esa manera es normalmente menos ofensivo hacemos preguntas, guiamos la conversación, y ellos mismos llegan a la conclusión de que son culpables. Con esa sabiduría podemos alcanzar muchas personas. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por lo que podemos ver aquí de tu gran misericordia, que nosotros también hemos sido culpables de muchas cosas, Señor, y hemos recibido tu misericordia como David, como el hijo pródigo. Y sí hay consecuencias, muchos de nosotros vivimos con consecuencias del pasado, pero sí estamos restaurados contigo. Ayúdanos, Señor, a disfrutar esa vida sirviéndote y alcanzando a otros con tu misericordia. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente, yo y los ancianos, si acaso hay alguna petición de oración.